Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 11, y vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 25. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Oiga lo que dice, en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Cuando utilizamos el término epílogo, es ya la parte final. Ya la parte final puede ser de algo, pero en esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero transmitirles a ustedes, hermanos, el tiempo de la dispensación del pueblo gentil. O sea, ya estamos en la parte final. Como cuando aquí en la iglesia, en este lugar, se ha explicado, se ha tratado de transmitirles a ustedes el conocimiento para que todos los acontecimientos no pasen desapercibidos. La iglesia debe de estar bien informado, debe de tener el conocimiento de las escrituras, de las profecías. Hay profecías que ya tuvieron su cumplimiento, otros se están cumpliendo, otros están por cumplirse. Pero en esta mañana quiero transmitirles a ustedes, con la ayuda de Dios, la oportunidad tan especial que la iglesia gentil, o que la iglesia tiene. La oportunidad para el mundo entero se dio a partir cabalmente de la muerte del Señor Jesús. El Señor abrió la oportunidad, la apertura para todo el mundo. Por eso el Señor, en sus enseñanzas, en sus mensajes, Él decía muchas veces así: tengo otras ovejas que no son de este redil, decía Él. También a ellos mismos los debo de atraerlos para que haya un solo pastor y un solo rebaño, dice. O sea, se estaba refiriéndose el Señor precisamente a la oportunidad que iba a extenderse al pueblo gentil. De hecho, que esto tuvo un cumplimiento literal a partir de la muerte del Señor Jesús. Muchos creyentes que abrazaron la fe, la doctrina, las enseñanzas del Señor Jesús, su palabra. Eso fue tan impresionante después de la muerte del Señor. A tal punto de que la iglesia, muchos eran judíos y muchos eran gentiles. Por las costumbres que había entre ellos, de ambos pueblos, hubo algunas veces muchas dificultades. A tal punto de que fue un trabajo, fue una labor tan importante, porque algunos querían seguir con la ley mosaica, pero el mensaje, la gracia, la explicación que muchas veces encontramos en la palabra que daba el apóstol Pablo, era tan maravilloso que tenía que haber dentro de la iglesia, dentro de los líderes, mucho, mucho acuerdo, mucha armonía para la forma de enseñar a la iglesia. Pero la iglesia comenzó así, que eran judíos y gentiles. Pero eso fue precisamente la oportunidad que el Señor abrió para todo el mundo. Y la oportunidad se empezó a extenderse. Por eso cuando dicen, ¿será que tal nación, tal pueblo tendrá la oportunidad? Sí, todavía estamos a tiempo. De veras. Cuando algunos de ustedes, hermanos, se expresan así, ¿cómo no conocí yo esta palabra siendo más joven? Dice, pues yo quiero decirles, dele gracias a Dios que conoció la palabra, ¿no? De veras. Dele gracias a Dios. Que a pesar de lo que usted, la forma de vida que llevaba, le llegó la oportunidad. Le llegó el mensaje. Cristo lo fue a buscar y lo trajo a su redil. Ahí estamos, o sea, la oportunidad se sigue dando, pero ya estamos entonces ya finalizando esa oportunidad. Eso se llama el epílogo del tiempo de la dispensación gentil. Ese tiempo se está terminando. Cuando ese tiempo se termine, la oportunidad para que lo tiene la dispensación del pueblo gentil, la iglesia será raptada. La iglesia será levantada. El Señor lo va a raptar. Entonces la oportunidad se regresará, el ministerio lo tomará totalmente ya el pueblo de Israel. Pero me interesa, hermanos, en esta mañana transmitir con la ayuda de Dios los acontecimientos que se dan y que ya se están dando antes de que termine, antes de que se cierre el paréntesis que habla precisamente sobre las 69 semanas de Daniel. O sea, nosotros ahorita estamos en el paréntesis de las 69 semanas. Se abrió el paréntesis para todos y es donde nosotros hoy tenemos la oportunidad. Por eso hay que predicar el evangelio, hermano. Hay que salir a evangelizar. Lo que alguien testificó y les fui a hablar a mi familia, háganlo, de veras. Hay que seguirlo haciendo. Hay que hablarle a los tíos, a los abuelos, a la parentela, hay que ir a hablarles. ¿Por qué razón? Porque el paréntesis de las 69 semanas que está viviendo el pueblo gentil ya está por cerrarse. Hasta que sea salvo, dice, la plenitud de los gentiles, como quien dice, cuando entre el último que está ya programado, que ya está bien definido de parte de Dios, se cierra el paréntesis, la iglesia es raptada. Y comienza entonces las 70 semanas. Pero eso no es el enfoque en esta mañana. ¿Qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo al final del paréntesis? Es lo que me interesa transmitirles hoy a ustedes. La palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, para que, hermanos, ustedes no ignoren este misterio, dice. Para que no sean arrogantes. O sea, eso de ser uno prepotente, de saberlo todo, de tener todo, es un peligro espiritual. Ese sí es un peligro. Yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, no solo a los que nos están oyendo aquí, a los que nos oirán o los que nos están escuchando por otros medios, nunca debemos de perder la necesidad de Dios, hermanos. Porque cuando uno pierde la necesidad de Dios, entonces muestra uno el espíritu de arrogancia. La necesidad de Dios nos lleva a postrarnos ante Dios. La necesidad nos lleva a implorar, a buscar, a invocar, a clamarle a Dios. Eso, a eso nos lleva la necesidad. Cuando se pierde la necesidad, entonces la arrogancia sale. Ya no necesito de nada, ya sé. Se vuelve uno una persona calculador. ¿Quién va a pasar a predicar hoy? Ah, no. Yo conocía literalmente una persona así. Cuando pasaba un hermano a predicar, se levantaba de su silla, salía por ahí. Y en una oportunidad me levanté yo. Dije, ¿dónde irá la hermana cada vez que hay mensajes se sale? Y se iba a sentar en su carro a hablar por teléfono. Lo controlé una vez, dos veces. Al ver la actitud me dio temor. La derrota espiritual de esta persona está próxima, dije yo. Y así literalmente. Porque la arrogancia se empezó a manifestarse en el corazón con sus actitudes. La iglesia nunca debe de perder la necesidad, hermano, ¿sí? Ese es el gran peligro, ese es el problema que enfrentamos. Ya para cerrar el paréntesis, las señales de que ya se está terminando el tiempo son evidentes. Por ejemplo, leamos cómo lo describe el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué dice ahí? Oigan eso, hermanos, que prediques la palabra. La palabra hay que predicarlo. Tiene la oportunidad, hermano, de predicarle a un marero, hágalo. Puede ser que sea un alma que está ahí, uno de los redimidos. Tiene la oportunidad de predicarle a alguien que usted dice, ah, no, este ya no, está ya está poseído por los demonios. Son almas las que hay detrás de todo esto. Hay que extender la oportunidad. No se quede con el mensaje. Abra la apertura. Entonces dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Para qué sirve la exhortación? Para motivar a otro, para eso sirve la exhortación, para animar a otro, para sacar a otro del lugar donde pueda caerse. Para eso sirve la exhortación, para echarle una mano, hacerlo recapacitar. Entonces dice, con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando, ¿qué dice? No sufrirán la sana doctrina. O sea, la sana doctrina es sufrido. ¿Por qué razón es sufrido? Hay muchas críticas. Seguro, hay muchas críticas. Sí, que a usted lo obligan. Sí, que porque solo en la iglesia. Sí, porque no. Y de hecho que así ha sido. Hay hermanos que han sido despedidos de empresas, de fábricas, por sus convicciones. Tal vez usted es uno de ellos. Pero no tenga pena. No será el primero ni el último. ¿Está de acuerdo o no? Sí, no será el primero ni el último. Y hay muchos que han perdido no solo una empresa, no solo un empleo, han perdido la vida por causa de Cristo. Pero dice el Señor, el que pierde su vida por causa de mí y de mi evangelio, dice, para vida eterna la guardará, dijo el Señor. O sea, no se preocupe por eso. Si le cierran las puertas porque mantiene usted su lealtad, su fidelidad a Dios, y por eso lo sacan, no se preocupe. Dios lo va a sostener de muchas formas, no se preocupe por eso. Dios le va a abrir puertas en otro lado, eso es así. Entonces dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, dice. O sea, la sana doctrina hay que sufrirlo, hermanos. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Uno se sorprende, hermanos, pero ahorita quiero entrar de lleno a las señales que hay antes de cerrar el paréntesis de las 69 semanas que habla el profeta Daniel. Dice que en este tiempo se iban a amontonar maestros. Uno se queda sorprendido, hermano. Uno, de verdad, el auge que ha tenido hoy los centros de teología. De veras. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que estudia a Dios? Y estudia a Dios. Siempre me ha gustado decir, conozca la palabra de Dios, pero conózcala para ponerla por obra, ¿sí? Así es. Nunca se me olvida. Conocí a una muchacha que venía aquí y dijo que iba a ir a estudiar teología. No, dijo, yo me voy a estudiar teología. Y se fue. ¿Saben ustedes que hace poco lo encontré? Cuando estaba aquí entre nosotros, era una señorita bien decente, una señorita pudorosa, temerosa. Hace poco lo encontré en un lugar. Contó y su teología que tiene. Pintarrajeada, con aretes, con pantalones, bien. Dije, ve pues. Ese es estudiar teología, dije. Me quedé sorprendido. Pero no cabe duda. Las señales que anuncia, que anticipa la palabra de Dios antes de cerrar el paréntesis, se tiene que cumplirse. La pérdida de valores espirituales, eso se está dando. He anotado algo aquí que precisamente si ustedes tienen oportunidad después lo leen en el libro de Daniel capítulo 11 más adelante y dice aquí se conocen antes de cerrar el paréntesis precisamente de las 69 semanas de Daniel surgirán los violadores del pacto. Los que abandonan el santo pacto y la abominación desoladora. Estos acontecimientos se van a dar antes de cerrar precisamente el paréntesis de las 69 semanas. ¿Qué es eso de los violadores del pacto? Hay mucha gente que cometen pecados y no les importa. Que hacen cosas malas y no les afecta en nada. Y todavía agarran la Biblia, las Escrituras. Ah, pero si David pecó. Pero termine de leer cuando David pecó, cómo se puso delante de Dios. Las señales entonces, hermanos, que serán tan evidentes antes de que se cierre el paréntesis de la iglesia gentil, son tan tremendas. Muchos se convertirán en verdaderos violadores del pacto. ¿Qué? No les importa si le fallan a Dios o no, no. No les importa, no les afecta en nada, en nada. Yo quiero decirle en esta mañana, si usted está consciente de sus errores y le duele en el corazón, lo lleva a ayunar, lo lleva a confesarlos, lo lleva a llorar delante de Dios. Mi querido hermano, dele gloria a Dios porque la obra del Espíritu Santo todavía está en su vida. Porque cuántas personas no hay que se han convertido en verdaderos violadores del pacto y no les afecta en nada. Son los que habla la palabra del Señor, son los que escribe el apóstol Judas, que son de aquellos que se meten y se convierten en verdaderas manchas. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo en nuestra vida me hace que yo siempre tenga necesidad de Dios, que siempre me lleve a humillarme delante de Dios. Toda la vida estoy consciente, Dios no necesita de mí, yo soy el que necesito de Dios, hermano. Por tanto, procuraré serle fiel a Dios. Procuremos, hermanos, serle fiel, mantengamos nuestra lealtad a Dios, porque los violadores del pacto abundan, hermanos, de veras. No les interesa, ¿eh? Mucha gente no les interesa serle fiel a Dios hoy en día. ¿Cómo me agradó un día oír un testimonio? En la universidad, uno de los hermanos que asiste, que va a estudiar ahí, empezaron a presionar a sus compañeros, empezaron a presionar a que participe de ciertas actividades, a que haga un montón de cosas. Él viene y dice: no, dijo, yo prefiero honrar a Dios, dijo. Eso impactó a mucha gente que le gusta estudiar letra, que andan buscando el conocimiento de este mundo. Eso les impactó, que hay todavía jóvenes hermanos que se mantienen con una su lealtad a Dios. Yo quiero decirles, eso es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Saben ustedes que las personas que van a ser salvos son los que prefieren honrar a Dios, serle fiel a Dios antes que cualquier cosa de este mundo? Sí. Pero los violadores del pacto son los que abundan. De veras. Vendrán tiempos, dice el apóstol Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre, hermano, de veras. Se sufre. Algunas veces cuando les preguntan a los hermanos, ¿y por qué tienen que ir hasta allá? ¿Y no tantas iglesias aquí cerca, pues? ¿Y por qué tienen que mojarse? Ya viene la época del invierno. ¿Y por qué tienen que sufrir el frío? ¿Y por qué tienen que desvelarse? Pues yo quiero decirles, el pequeño, ese poquito sacrificio que usted hace por buscar a Dios, eso no es nada comparado a lo que Cristo hizo por nosotros. Sígalo haciendo. Mantenga su lealtad a Dios, hermano. Porque vendrán tiempos, dice la palabra del Señor, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. O sea, la iglesia Avivando la Fe, de verdad que ha sido una iglesia que ha sido impactado de verdad por algunas veces golpes en la vida, donde Dios nos ha tenido que enseñar que debemos de confiar en Él y solo en Él. Y de muchos errores hemos aprendido. Yo recuerdo que después de la muerte del primer pastor que tuvimos, la iglesia tuvo un bajón, pero enorme. La iglesia tenía publicaciones en Prensa Libre, tenía programas radiales, bueno, todavía hay, pero la iglesia tenía un auge así, pero impresionante. Pero lo cierto es que la iglesia se vino así para abajo. Y se enteraron otras organizaciones de la gran batalla, del combate que estábamos viviendo espiritualmente. Pues un día mandaron avisar que habían 12 siervos de Dios. 12 siervos de Dios estudiados, con doctorados en teología y todo eso, que estaban dispuestos a venir a pegarle un levantón a la iglesia Avivando la Fe. Así mandaron a avisar que si estábamos dispuestos, estábamos decididos, que otra organización viniera a pegarnos el levantón. Cuando se enteraron que los que aquí ministran la iglesia no ganan por prédica, ahí sí se echaron para atrás. Ahí no quisieron. No quisieron. ¿Por qué razón? Porque todos los pastores acostumbrados a que se les pague. Sí. Un día fuimos a un lugar a instituir a un pastor más para que fueran tres, para que fueran cuatro y no tres, porque había mucha necesidad. Les dijimos a los hermanos, ya se imaginan, hermanos, tener que estarles pagando 10,000 a cada pastor mensualmente, que habían cuatro, 40,000 quetzales mensuales. Los hermanos bien pobres. La iglesia tiene algo muy bonito desde sus orígenes. La iglesia ha sido una iglesia trabajadora, ¿sí? Toda la vida. Pregunten a los que van al norte, a los que van a los departamentos, ¿cuánto se les paga? No, al contrario. Los siervos de Dios estamos dispuestos a seguir desgastando nuestra vida para la obra, ¿sí? ¿De veras? Ahora la pregunta es, ¿y usted sigue evangelizando, hermano? ¿Sigue predicando la palabra de Dios? ¿Sigue esforzándose? ¿O de repente usted está dentro de la lista, los que están ya próximos a abandonar el pacto? Quiero decirle, hermano, nunca baje la guardia por amor a Dios, hermano. Nunca. Esfuércese. No mires para atrás, dice la alabanza. De verdad, no hay que ver para atrás, hermanos. La mirada hay que ponerlo adelante en Cristo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el fracaso, antes de cerrar entonces el paréntesis de la iglesia, el gran fracaso que se va a estar dando, la debacle espiritual? Pero por otro lado, va a haber un pueblo que va a llegar en victoria. Va a haber un pueblo que va a llegar con la fortaleza del Señor. Ese es aquel pueblo que va a depender de Él, que va a someterse a su palabra, que siempre se mantendrá a los pies de Cristo para buscar la victoria sobre este mundo, hermanos. Hay que seguirlo haciendo. Pero el deterioro es verdad. Vidas envejecidas, vidas frustradas, vidas sin ganas de hacer nada, no. Mientras que la verdadera iglesia que llegará al final, así como comenzó, así terminará. Un día el apóstol Pablo tiene que decir a la iglesia de Gálatas, impresionado, dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Fascinar es quedarse prendido en algo, es ser hipnotizado por algo, es fascinar, es como aquello que ustedes se han dado cuenta, aquellos unos adornos que regalan o que venden, que se viene y se lo pega ahí a la refri, ¿va? Ahí permanece pegado. Un imán que se queda ahí prendido y se quedó. Pues ese es el término que utiliza el apóstol Pablo. ¿Qué les pasó? Porque se quedaron prendidos en otras cosas, ¿verdad? Porque se quedaron prendidos ahí. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiendo comenzado bien, habiendo comenzado con ese fervor, con ese ánimo, con ese entusiasmo, con esa entrega, ahora van a terminar en la carne. Lo cierto es que la profecía va dirigido. Como pastores de la iglesia tenemos la preocupación sobre la vida de ustedes, hermanos. Nunca perdamos la necesidad de Dios, hermanos, de verdad. Si puede aumentar su fervor para orar, hágalo, mi querido hermano. Si puede aumentar su necesidad de leer la palabra, hágalo. Si puede aumentar tiempo para buscar más a Dios, para servir a Dios, hágalo. Eso no es tiempo perdido. No es tiempo perdido. Lo cierto es que el deterioro espiritual Es tan terrible, hermano, de veras. Oiga lo que sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, tan impresionante, dice, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Cómo dice ahí? Oigan eso, hermano, y soporta las aflicciones. Soportar es tener esa fuerza, tener esa energía, ese es soportar. Como quien dice, pensemos si le pegan un empujón, pero si uno está bien parado, soporta uno aquel empujón, ¿no? Pues dice, soporta las aflicciones. Hace un tiempo, miraba yo la entrega de una persona que venía aquí a la iglesia, pero lo miraba, pero servir en puertas, servir, inclusive su forma de presidir en los centros de estudio bíblico. Cada vez que él presidía, qué bonito cómo transmitía su forma de presidir, la forma que motivaba a los hermanos y todo eso. Se descuidó. Descuidó su relación con Dios. Descuidó lo más importante. Llegó a tal punto que un día ya no vino a la iglesia. Dejó de venir. Y un día nos encontramos en la calle con él y nos saludamos y le dije, vos, esforzate, hombre, le dije, y le hablé y todo eso. Y me dijo, te invito a tomar un café, me dijo. Yo para eso soy poco. ¿Y dónde? Le dije. ¿Quieres llegar a mi casa? Me dijo. Ah, bueno, y acordamos un día. Dicho y hecho, llegué a su casa. Y me dice, vos, pues gracias por venir a mi casa. Y pues yo quiero decirte, me dijo. Fíjate vos que he entendido algo, me dijo. He entendido algo en la vida, me dijo. ¿Y qué has entendido? Le dije, fíjate vos que uno no necesita ir a la iglesia, me dijo. Uno aquí en su casa puede buscar a Dios sin necesidad de ir a la iglesia, me dijo. Me quedé sorprendido, hermano. Me quedé impactado. De la forma que el diablo le cambió la mentalidad. Entonces todo lo que hiciste, le dije. Cuando cuidábamos la puerta, cuando salíamos. ¿Todo eso qué, le dije? ¿Dónde se queda eso? No, me dijo, ahora ya. Aquí uno puede buscar a Dios. No hay sufrimiento, ya no hay esfuerzo. ¿No será que usted, hermano, de verdad también está próximo dentro de la lista los que van a perder esa valentía espiritual? Está a tiempo. Por amor a Dios se lo digo, por amor a su alma. Nunca perdamos la valentía espiritual, hermano. Si se le presenta la oportunidad del pecado, diga no. Mi vida le pertenece a Cristo. Si se le permite, se le presenta la oportunidad, porque nadie está libre. Estamos metidos en este mundo de pecado, de vanidades. Diga no a las vanidades. Diga no a los ofrecimientos del mundo. Diga no. Que Cristo sea la razón de nuestra vida siempre, hermano. De veras. Antes de cerrar el paréntesis, el gran deterioro espiritual que se iba a estar viviendo, hermanos, y se está viviendo. De veras. La iglesia no comenzó así en sus orígenes. La iglesia judío y gentil comenzó con un fervor impresionante. Comenzó con una entrega, comenzó con devoción por las cosas de Dios. ¿Cuándo mirar en aquella época, hermano, de veras? ¿Cuándo oír en aquella época mujeres pasar al púlpito con vestiduras de hombre? ¿Cuándo? No. Había una reverencia a las cosas de Dios, un temor a las cosas de Dios, pero todo eso se ha ido perdiendo. Todo eso se ha ido perdiendo. Hoy en día no les importa a la gente. Suben al púlpito, quien sea, gracias a Dios en este lugar se vela quienes dirigen este momento aquí. De veras, se vela. Yo les mencionaba hace poco, tuvimos que quitar a un pastor de una iglesia porque imagínense sus hijas presidiendo en la reunión juvenil pintadas con aretes y todo eso. Y dijimos, no conviene eso. Al tomar una decisión así, se fueron de la iglesia. Bueno, pues ahí estamos. ¿Qué puede hacer uno? ¿De veras? ¿Está dispuesto usted, hermano, hermana, mi querido joven, a mantener esa valentía espiritual? ¿Está decidido o no? Nunca le debemos darle lugar al diablo. No le abramos las puertas. Seguro va a hacer daño, va a arruinar, va a perder usted el fervor. Cuando usted dice, hermanos, ¿por qué ya no oro como antes? Vaya a postrarse ante Dios, de veras. Hermano, ¿por qué ya no leo la palabra como antes? Pues aflíjese, llore ante Dios. Señor, despierta en mi corazón ese fuego, ese fervor. Sí, hay que hacerlo. No se deje dominar, no se deje hundirse poco a poco. No, iglesia de Dios, hay que salir adelante. Hace poco encontré una persona y me dice, ustedes tienen algo muy bonito como iglesia, tienen el orden, tienen una reverencia, tienen, y empezó a decir todo lo que hay dentro de la iglesia. Pero ¿sabe qué no me gusta? Me dijo. ¿Sabe qué no me gusta de ustedes? ¿Qué no le gusta? Le dije. ¿Y por qué cuando se enferman, en lugar de usar medicina, van a Dios? Me dice. A eso no le gusta, le dije yo. Pero es que yo en mis razonamientos, me dijo, Dios dejó a los médicos, Dios los dejó para que acudamos a ellos, me dijo. ¿Sí? Entonces vengo yo y le digo, sí, le dijo, así es, Dios dejó a los médicos, le dije. No solo a los médicos, también Dios dejó al cantinero, le dije. También Dios dejó a los brujos, le dije. Dios dejó ahí, permitió para, porque saben ustedes que los que se van a meter en las cantinas son esa gente frustrada por sus problemas. ¿Sí? Se van a olvidar de sus penas, aunque nunca se van a olvidar de sus penas, peor se van a poner. Sí, le expliqué. Entonces le digo yo, ¿qué es preferible? Le digo. Lo hice razonar por un momento. ¿Qué es preferible decir, gracias al doctor que me ayudó? ¿O es preferible decir, gracias Señor porque me ayudaste? ¿Qué es preferible? Le hice la pregunta. ¿Acaso me quiso responder? ¿Ve? No me quiso responder. Entonces le digo ahí, bueno, ¿y por qué dice usted eso? Le dije, es que dentro de ustedes hay una familia, me dijo. Cada vez que se enferman, solo a Dios, me dijo. Pues bendito sea Dios, le dije yo. ¿Saben ustedes, hermanos, que en este tiempo la pérdida de la confianza en Dios se ha perdido? Esa iglesia que mantiene su fe, está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia. No es que los ancianos vayan a sanar, es la obediencia a la palabra de Dios. Pero como ya no hay obediencia a la palabra de Dios, ya no. Esa debacle que se está viviendo, hermanos, es triste. Yo le pido en el nombre del Señor, fortalezca su fe. Hermanos, dice el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia, yo les ruego, no se dejen moverse fácilmente de su forma de pensar. Como quien dice, lo que ha creído, lo que ha visto en Dios, manténgase en ello. El deterioro va. Los violadores del pacto. La abominación desoladora. Ahí va. Y todo, porque ya está próximo a cerrar el paréntesis. Necesitamos de Dios. Necesitamos de esa fortaleza espiritual. Hay que seguir luchando. Nunca perdamos esa valentía espiritual, hermanos. Mantenga siempre en alto el nombre de Dios, sus convicciones y la palabra de Dios. Amén.